Los niños salen a sus clases, los jóvenes creo que tienen clases también con el pastor Ricardo. Y mientras tanto, busquemos en nuestras Biblias Romanos capítulo 8, versículo 35 en adelante. ¿Cuántos trajeron sus Biblias? ¿O sus aplicaciones? ¿En sus teléfonos inteligentes? Pero saben que yo a nadie le digo, hey, ¿por qué no traes Biblia a la iglesia? A nadie. ¿Alguien aquí le ha dicho eso? ¿Verdad que no? Pero uno de los grandes beneficios de traer Biblia a la iglesia es que, mire, la Biblia la puede tocar en cualquier lugar y no le hace lo que una aplicación hace de vez en cuando durante el servicio, que accidentalmente uno...
Viviendo en el Espíritu.
¿Verdad?
Ahora pues...
Y se oye la voz de Luis Palao y en pleno servicio. Y es tan vergonzoso, yo creo, para los hermanos, porque no le, ni hasta ni le encuentran el volumen. Y en vez de darle volumen, de quitarle volumen, le dan más volumen. Y se ponen tan nerviosos que tratan de esconderlo, quizás, ¿verdad? Y todavía se oye en todo el santuario. Y eso es lo que la Biblia aquí, ¿verdad? Es el beneficio de poder también escribir, subrayar. Así es que le recomiendo que traiga su Biblia. Es más barata también que un teléfono, ¿sabía usted? La Biblia es mucho más barata que un teléfono, así es que no, eso no es excusa. Pero ahí está en su Biblia en el Romanos 8:35, ¿amén? Así es que hoy regresamos a nuestro estudio del libro de Romanos. Teníamos ya varias semanas, uno porque... Fue el domingo de, celebramos la entrada triunfal, domingo de resurrección. El domingo pasado estaba pasando por un problema y el pastor Martín Venegas vino y a última hora él cubrió por mí. Le doy gracias, hermanos, a todos por sus oraciones. Mi padre ese mismo día, el domingo, él volvió en sí y esta misma semana ya él ya está en la casa. Ya salió de peligro, gracias por las oraciones. Y mi esposa y yo estamos planeando ir a visitarlo muy pronto. Si es la voluntad de Dios, vamos los dos. Si no, voy a tener que ir yo solo. Pero le pido oración por eso. Amén. Entonces, el pastor compartió con nosotros un grito de esperanza. Y así es que concluimos el capítulo 8 de Romanos. Y usted dice, bueno, ¿y por qué estamos otra vez en Romanos? ¿No? Que ya lo habíamos terminado, ¿no? Bueno, lo concluimos, pero meditando, mis hermanos, y yo siento que al final fui un poco rápido en estos últimos versículos, en el último párrafo de Romanos 8, y quería que hoy viéramos este último párrafo del 35 al 39 más de cerca. Este último párrafo, Pablo habla acerca de la fuerza, la resistencia y la constancia del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Así es que si usted tiene su Biblia ahí, vamos a leer estos versículos 35 al 39. Amén. Dice así: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Padre, una vez más te pedimos, Señor, de que unjas mis labios, Señor, y que abras nuestro entendimiento, Señor, a tu palabra, a lo que tú tienes para nosotros hoy en esta tarde, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Como ven, el título en la pantalla ese es sí, Cristo me ama. Y encontré ese dibujo bien bonito, ¿no? Que parece que es una enseñanza para niños que vamos a tener hoy, pero Amén, hay que ser como niños, amén, para entrar en el reino de los cielos. Así que miren esa ovejita, qué preciosa ahí, ¿no? Así es que eso vamos a ver hoy, si Cristo me ama. Acabamos de leer estos versículos y le pido, por favor, ahí en su Biblia, que subraye unas frases muy importantes. La frase en el versículo 35, amor de Cristo. Luego, en el versículo 37, la frase, nos amó. Y por último, en el 39, la frase, amor de Dios. Amor de Cristo, nos amó y amor de Dios. Hay una canción muy conocida, que yo sé que ustedes se la saben, porque es un himno que ha sido cantado y enseñado a niños por más de siglo y medio, mis hermanos. Es la canción que dice, Cristo me ama, bien lo sé, tengo la letra en la pantalla. Su palabra me hace ver que los niños son de aquel quien es nuestro amigo fiel. Sí, Cristo me ama, sí, Cristo me ama. ¿Cuántos la cantaron de niño? Sí, Cristo me ama, la Biblia dice así. Amén. Este es un himno y se titula Cristo me ama, bien lo sé. O en inglés, Jesus loves me, this I know. Y fue escrito hace más de 150 años. Salió por primera vez como un poema en un libro de una escritora americana llamada Anna Warner. Y era un poema que el personaje principal de la historia le leía a un niño moribundo. Después se convirtió en uno de los himnos más conocidos de la historia. Cristo me ama, bien lo sé. Cuando comenzamos el capítulo 8 de Romanos, les mencionaba que el capítulo comienza con una promesa maravillosa. Los que estaban aquí, ¿cuándo fue el capítulo 8? Lo comenzamos casi en noviembre, ¿no? Hace mucho. En el versículo 1 comienza así, lo está en la pantalla, dice... Ahora pues, o ahí en su Biblia, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así que vimos que el capítulo comienza diciendo que no hay ninguna, ni la más mínima condenación para los que están en Cristo Jesús, y termina diciendo que nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Pero más que todo, termina, mis hermanos, prácticamente con ese himno hermoso, Cristo me ama, bien lo sé. Pablo concluye este capítulo 8 dándonos la certeza, la seguridad, la afirmación que en verdad, sí, Cristo me ama, la Biblia lo dice así. Amén. Y lo hemos subrayado hoy en la palabra de Dios. ¿Dónde dice que Cristo me ama? Ahí usted lo acaba de subrayar. Amén. Versículo 35 y 36 otra vez dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Versículo 36, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Al leer estos dos versículos que comienzan con la pregunta, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Que sigue con un montón de calamidades y pruebas, ¿no? Y termina diciendo que somos contados como ovejas de matadero. Cualquiera podría decir inmediatamente, ¿qué clase de amor es este? Le podría preguntar a Pablo, Pablo, ¿qué clase de amor es este que nos estás hablando? Si nos ama, ¿cómo puede dejar que nos pasen esas cosas? Pero hermanos, lo que Pablo está haciendo, Pablo está anticipando que el lector diga, pero Pablo, hay cosas que pasan en la vida que podrían parecer evidencia de que Jesús ha dejado de amarme. Y Pablo diría, oh, ¿de qué cosas estás hablando? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro? ¿Espada? ¿Etcétera? Y contestaría, sí, Pablo, exacto. Y no está escrito en el Antiguo Testamento, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. ¿Qué clase de amor es ese, Pablo? ¿Ven, hermanos, lo que Pablo está haciendo aquí? Lo que el Espíritu Santo le está guiando a decir, a contestar lo que muchos de nosotros preguntaríamos en la tribulación, en la angustia, en el sufrimiento. Y que muchos han preguntado eso, ¿dónde está Dios en esta enfermedad mía? Y le dan la espalda al Señor por eso. Dirían, ¿qué clase de amor es este? O dirían, ¿ha dejado el Señor de amarme por esto que me está pasando? Y Pablo, la cita que Pablo usa aquí, mis hermanos, en el está en Salmo 44, versículo 22. Es un salmo profético de David. Ahí está en la pantalla, dice, pero por causa de ti nos matan cada día, somos contados como ovejas para el matadero. Este versículo, mis hermanos, da una descripción profética del martirio de los creyentes durante la gran tribulación. Los que serán salvos, pero después del arrebatamiento de la iglesia. Los que Apocalipsis 20, versículo 4, menciona como los decapitados. Mire, versículo 4, dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo 1,000 años. Esta matanza descrita aquí, esta matanza de creyentes, mis hermanos, ya ha estado ocurriendo a través de los siglos, pero no de la forma como será o de la magnitud como será en la gran tribulación, pero ha sido así. La iglesia en Roma conocía bien esta tribulación, mis hermanos. Los cristianos en esos tiempos eran crucificados, eran decapitados, eran ahogados, eran apedreados. Fíjense que hasta los clavaban en estacas, en palos, los llenaban con brea y les prendían fuego. Y servían como lámparas, como luces en las calles y para las fiestas del emperador Nerón. Los hermanos en Roma y toda la iglesia primitiva conocía bien el sufrimiento de los discípulos. Ya unos habían muerto como martirio. Estaba Jacobo que había muerto. Esteban también apedreado. Jacobo, el hermano de Juan, los hijos de Zebedeo, los hijos del trueno, él fue decapitado. Felipe, el evangelista, fue crucificado. Mateo, el cobrador de impuestos, él fue asesinado con una alabarda. Una alabarda es una arma que es como lanza y hacha al mismo tiempo. Santiago, el hermano de Jesús, fue apedreado a la edad de 94 años. Mis hermanos, ¿se pueden imaginar quién sería capaz, quién es capaz de apedrear a un ancianito de 94 años? ¿Y el hermano de Jesús? Algunos dirían, ¿qué clase de amor es ese? Matías, aquel que tomó el lugar de Judas, él fue apedreado y después de apedrearlo lo decapitaron. Andrés, el hermano de Pedro, crucificado. Marcos, Juan Marcos, él fue arrastrado en pedazos por la gente de Alejandría. Pedro, usted sabe que él fue crucificado, pero cabeza abajo, por petición de él, porque no se sentía digno de ser crucificado como el Señor Jesús. Así que pidió que lo crucificaran cabeza abajo. Y así los demás, crucificados, decapitados, matados a golpes. Entonces, al presenciar tan horrible tribulación, El creyente en esos tiempos probablemente sentiría que el Señor ya no le ama. Así que Pablo contesta, anticipa esa pregunta y la reenfoca, reenfoca nuestra perspectiva en la eternidad, más allá de la vida aquí. El versículo 37 otra vez. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Lo vimos esto hace 3-4 semanas. En todas estas cosas, ¿qué es todas estas cosas? Lo que acaba de mencionar. Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Aunque seamos llevados al matadero como ovejas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. En otras palabras, mis hermanos, somos ovejas vencedoras. Amén. Él en su oración mencionó eso, que somos más que vencedores. Amén. Cuando uno piensa o cuando uno escucha o pensar en un animal vencedor, ¿qué animal le viene a usted a la mente? Un animal vencedor, un león, ¿no? Un oso, un águila, pero nunca va a pensar uno en una oveja vencedora, ¿verdad? Yo lo único que pienso al oír oveja es en chuletas de cordero. ¿Cuántas las han probado? Deliciosas, ¿no? Hace varios años fuimos de vacación cerca aquí, ¿no? Staycation, como le dicen. No, fuimos a San Diego y nos quedamos en el Marriott. Y un día cenamos ahí y probé las chuletas de cordero, de chuparse los dedos. Deliciosa, ¿no? Ay, ¿cuánto les dio hambre ya? Una oveja, mis hermanos, no es un animal vencedor. Amén. Un animal vencedor, como dije, es un león, ¿verdad? Uno piensa en eso, no una oveja. Una oveja no tiene ninguna posibilidad de vencer. Pero note lo que dice el versículo 37 al final, dice, somos más que vencedores, ¿por qué? Por medio de aquel que nos amó. Si usted quiere apuntar, apunte lo siguiente, lo está en la pantalla, es no importa lo débil que es la oveja, sino lo fuerte que es el pastor. Amén. No importa lo débil que es la oveja, sino lo fuerte que es el pastor. El Salmo 23 es uno de los salmos más conocidos hasta los incrédulos, ¿verdad? Los no creyentes conocen este salmo. Está en la pantalla. Salmo 23, hasta hay muchos que se lo saben de memoria. Dice, Jehová es mi pastor. Nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará a mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Enderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. Pregunta, ¿quién es el personaje central, principal de este salmo, mis hermanos? ¿El pastor o la oveja? ¿Quién es? Dígalo, el pastor, Jehová, el Señor, no la oveja, mis hermanos. Si a este salmo se le quitara la primera parte del versículo 1, Jehová es mi pastor, todo lo demás no es nada. Sin el pastor, la oveja le falta todo. Sin el pastor, la oveja no tiene delicados pastos donde comer. No hay aguas de reposo para ella. No hay consuelo. Toda su corta vida es valle de sombra de muerte. La oveja sin el pastor es prácticamente chuletas de cordero. Por eso el rey David comienza este salmo con la parte más importante, diciendo, el Señor es mi pastor. Jehová es mi pastor. Amén. Y la lista de todo lo que sigue: pastos delicados, aguas de reposo, protección de los enemigos, corrección, consuelo, etcétera, son el resultado directo del poder divino, la fuerza, el carácter, el consuelo, el amor y la dedicación del pastor, no de la oveja. Solamente por medio del pastor, la oveja es más que vencedora. Amén. Otra vez el versículo 37. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Es por medio de él, no por nuestro medio. Amén. Ahora, ¿qué tan vencedores somos por medio de aquel que nos amó? Fíjense que la frase más que vencedor es la forma más cercana en el español a la palabra que Pablo usa en el original. En español es una frase, pero de tres palabras, pero en griego es una sola palabra. Es una palabra que no existe equivalente en el español o en cualquier otro idioma, que se tiene que traducir con la frase más que vencedor. Y aquí está la palabra griego del día. Amén. Si quiere apuntarla, es la palabra hipernikomen. Ahí la ven en pantalla. Más que vencedor es lo que significa hipernikomen. Y es una combinación de dos raíces griegas. La primera es hiper o upper. Y nikomen quiere decir ni comen ni dejan comer. Nikomen, mi abuelo decía, Nicolás ni dejas colar, decía. Y ahí está. Si es para mí, le digan que no estoy. Amén. No es nikomen la palabra, mis hermanos. Esa es la conjugación del verbo, pero la raíz es la palabra nikao, como la ve aquí arriba, ¿no? Nikao. Hiper o upper es de donde viene el prefijo de la palabra hiperactivo. ¿Alguien conoce un niño hiperactivo aquí? Aquellos que no están quietos, ¿no? ¡Estate sosiego!, le dice el niño, ¿no? Y no, y peor si come algo de dulce, ¿no? Ay, es hiper, ¿ok? Hiper. La palabra hiper o upper en el latín se convirtió en super, ¿ok? Ahí, upper. Súper, se oye mejor súper, ¿verdad? La que quiere decir que sobresale entre otros, que es estupendo, es magnífico, es espectacular, es más que. Es como, por ejemplo, superhéroe. Un superhéroe es más que un héroe, ¿no? Es un héroe con superpoderes, ¿no? Como Superman. ¿Amén? Así que hiper o super es más que. La siguiente raíz es nikao. Y nikao significa victoria. Y de ahí viene el nombre de la marca de zapatos Nike. Nike. Y Nike era el nombre de la diosa de la victoria, ¿verdad? Según la mitología griega. Entonces, Nike, como Nike, ¿no? Nikao, es la raíz, quiere decir conquistar, prevalecer, vencer, salir victorioso. Nike. ¿Cuántos conocen los Nike? Aquí todos han tenido Nike, ¿verdad? ¿Han escuchado ustedes a uno que llama a una estación de radio y le dice que quería que le tocaran la canción ¿Esos son Reeboks o son Nikes? ¿La ha escuchado? Entonces, ¿esos son Reeboks o son Nikes? ¿Cuál es esa? Así se llama, ¿son Reeboks o son Nikes? ¿Será esta? Y le pone, this is the rhythm of the night. ¿Lo escucharon? Hay otro que decía, me pone por favor agua en el hoyo. Agua en el hoyo. Y era, I wanna love you. Y otro que decía, que quería, Obama es él. Obama es él, Obama es él. Y era, all by myself, don't wanna be. Así que, hipernicomen se puede traducir como super victoriosos. Eso es lo que somos, super victoriosos. ¿Cómo? Por medio de aquel que nos amó. Es el amor de él, mis hermanos. Amén. Si quiere apunte lo siguiente también. Está en la pantalla. Nuestra seguridad en Cristo está por encima y más allá de lo que el enemigo pueda intentar hacernos. No puede ni tocarnos el enemigo, porque somos hiper victoriosos, super victoriosos. Amén. En Cristo y por medio de Él, y solamente Él, mis hermanos, nosotros estamos en el lado de la victoria, en el equipo ganador. Amén. Hasta lo vemos en el número de ángeles versus el número de ángeles caídos, ¿no? Dos tercios de los ángeles están a nuestra disposición. Amén. Eso es algo tremendo. Ahora aquí Pablo comienza a enumerar 10 cosas diferentes que nosotros podríamos pensar que nos separarían del amor de Cristo. Comienzan en el versículo 38. Dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, es la primera, ni la muerte. La muerte sería el primer separador, el separador número uno de la vida, la muerte y del amor de Dios. Dice Pablo, por lo cual estoy seguro, estoy convencido, dicen otras versiones, otras dice estoy persuadido. Otra versión, porque el original tiene la palabra fe ahí, tengo fe de que ni la muerte nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. La muerte es el separador número uno de la vida, mis hermanos. Y hay muchos que le temen a la muerte. Nosotros no le tenemos a la muerte, amén. Encontré una frase del temor de la muerte que quiero compartir con ustedes. Tres frases nada más. Alguien dijo, no le temo a la muerte, le temo a tu olvido. Otra dice, no le temo a la muerte, le temo a la muerte de los que amo. Y otro, un actor llamado Woody Allen dijo, no le temo a la muerte, lo que no me gustaría es estar ahí cuando suceda. ¿No? Le temas o no a la muerte es el separador número uno. Pero ni eso, tan inevitable como lo es la muerte, dice Pablo, que nos podrá separar del amor de Cristo. Al contrario, la muerte nos acerca a la presencia de la gloria y el amor de Dios en Cristo Jesús. Y alguien dijo que la muerte es solamente la mano que abre la puerta del cielo para los que estamos en Cristo Jesús. Por lo cual, dice él, estoy seguro que ni la muerte. Y la siguiente es ni la vida. Ahora Pablo le da vuelta a la moneda. En un lado está la muerte y en el otro está la vida. Ni la vida nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, lo que Pablo dice aquí, lo que la palabra de Dios dice aquí, es que no hay nada que nos pueda separar, que nos pueda suceder en la vida que nos pueda separar del amor de Cristo. Y esas cosas ya las mencionó anteriormente. Porque en la vida tenemos, dijo el Señor Jesús, en la vida, en el mundo tendréis aflicción, ¿no? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Gracias a Dios que no nos pasan todas esas de un solo, ¿no? Pero pasamos persecución, pasamos sufrimientos, pasamos momentos difíciles, ¿no? Pero todo eso no nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. El siguiente, tercer separador, los ángeles, dice ni ángeles. Y usted dirá, ¿cómo podrán ángeles separarnos del amor de Dios? ¿Que no son ellos mensajeros de Dios? ¿Que no son criaturas que existen para hacer la voluntad de Dios? ¿Que no son enviados por Dios para ministrarnos? Hebreos 1:14 habla de los ángeles. Dice que los ángeles, dice, no, son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Son enviados de Dios para nuestro servicio. ¿Amén? Entonces, dirá uno, ¿estará hablando de ángeles caídos? No, porque el siguiente son los ángeles caídos, los principados, ¿no? Entonces, ¿cómo podrán los ángeles que Dios manda a nuestro auxilio, a ministrarnos a nosotros, poder separarnos del amor de Cristo? ¿Cómo? De ninguna forma, no puede. Pero es que la gente en los tiempos de Pablo y todavía aún en día, mis hermanos, se habían inventado cosas desde la imaginación acerca de los ángeles. Y eso es lo que Pablo está haciendo, está tratando con esas creencias, esas supersticiones que la gente tenía, que no hay nada que un ángel pueda hacer o pueda decir que haga cambiar el amor de Dios para nosotros que es en Cristo Jesús. ¿Okay? Entonces menciona el siguiente, el cuarto separador, ni principados, dice, nos podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Principados es el mundo demoníaco, de los ángeles caídos, ni el mismo diablo, mis hermanos, nos podrá separar del amor de Dios. ¿Sabía usted que la palabra diablo en el original es diabolos y significa calumniador, falso acusador? Le quedó bien el nombre, ¿verdad? Mentiroso. O sea que no hay nada de lo que el diablo o sus demonios puedan acusarnos a nosotros que nos pueda separar del amor de Dios. ¿Ven? El siguiente es potestades. Ni potestades nos podrán separar del amor de Dios. La diferencia entre principados y potestades se ve claramente al ver las dos palabras en el original, en el griego. Y las palabras son, una para principados, la palabra arche, que está en la pantalla. Arches, principados, y esta raíz se encuentra en varias palabras. Por ejemplo, se encuentra en la palabra monarquía, arch, ahí está, monarquía, que es gobernador, gobernado por un monarca. Está también en jerarquía, que son varios gobernadores. O sea que está hablando de principados, son gobernantes en el mundo demoníaco, Satanás y sus demonios. De eso está hablando. Potestades es la palabra dunamis, la cual significa poder, y de ahí viene la palabra dinamita. Dinamita explota, ¿no? Así que es el poder que los gobernantes del mundo demoníaco tienen y ejerce. Y mis hermanos, déjenme decirle, tienen poder el diablo y los demonios. Tienen poder, pero no puede. Ese poder que ellos tienen no puede contra el Señor y no podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. No le busque pleito al diablo. ¿Okay? Y tampoco crea, por favor, no crea esos, si le dicen que le han hecho un mal. No, mi hermano, no cree en esas cosas. Porque usted, si ha entregado su vida al Señor Jesucristo, la sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario lo cubre de todo pecado y de todo mal. ¿Ok? Nadie le puede hacer un mal a usted si usted está en Cristo Jesús. Amén. Los siguientes dos van juntos. Ni lo presente ni lo porvenir nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Quiere decir que no hay nada presente ni futura. Nada que exista ahorita o que existirá, no hay cosa en el presente o en el futuro que vendrá para ti y para mí que borre nuestra posición segura como hijos de Dios. No hay nada ni habrá cosa. Amén. La siguiente es el versículo 39, ni lo alto ni lo profundo. Ahora estos dos términos son muy interesantes y muy importantes, mis hermanos, porque especialmente para aquellos que escuchaban a Walter Mercado, ¿verdad? O quien haya tomado el lugar de Walter Mercado, ¿no? Las palabras que Pablo usa para alto y profundo en el original son términos astrológicos, de cuando los astros están en su cenit, en el punto más alto, y en su nadir, el punto más bajo. Los astros o la configuración de los planetas no tienen nada que ver contigo, mi hermano, y no tienen ningún poder que puedan afectar nuestra posición como hijos de Dios que somos. No, amén. Los astros no gobiernan tu vida, no determinan tu destino. El único poder soberano es el de Dios, el que creó esos astros. Ese es el único que determina tu destino. Amén. Así que cambia el canal cuando salga esa mujer o hombre, lo que sea, a esa hora. Por último, ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ninguna otra cosa. Pablo dice, por si se me fue alguna, esta va a cubrirlas a todas. Dice, ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, como les decía anteriormente, cuando comenzamos este capítulo 8, y si recuerdan, lo comenzamos y dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. La clave es en Cristo Jesús. El capítulo termina igualmente. Nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Amén. Para el versículo 1, los que estaban aquí, les di el ejemplo del Noé y el arca de Noé. Que los que estaban en el arca no recibieron condenación. Ellos fueron salvos en el arca. Para Noé y para las otras 7 personas que estaban con Noé, estar en el arca fue lo que para nosotros es estar en Cristo Jesús. Amén. Y solamente en Él hay salvación. Solamente en Él, mis hermanos. Hechos 4:12, no lo tengo en pantalla, pero dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Y Dios nos ama a todos. ¿Verdad que Dios nos ama a todos? A creyentes y no creyentes. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios te ama y no hay nada que te podrá separar de su amor, pero la clave es si estás en Cristo Jesús. Si estás en Cristo Jesús. Si no lo estás, es todo lo contrario. Todo te puede separar de su amor. Comenzando con el problema número 1 que todos tenemos, el pecado. Así que lo que hay que hacer es primeramente arrepentirse. Reconocer que uno es pecador. Reconocer que uno necesita salvador. Y arrepentirte de tu pecado y recibir a Cristo Jesús como Señor y Salvador de tu vida. Y eso cubre lo que quiere decir estar en Cristo Jesús. Y no tiene nada que ver con religión. Tiene todo que ver con relación personal en Cristo Jesús, Señor, Salvador tuyo personal. Amén. Juan 1:12 dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Todos los que le, ¿qué? Recibieron. Ahí es donde... Si has escuchado a alguien decirte que tienes que recibir a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida, ahí está. Y si no lo has hecho, te animo a que este día sea el día de salvación. Abre tu corazón a Cristo Jesús, ya sea alguien aquí presente o en Facebook, abre tu corazón. Es un regalo. ¿Cómo se dice ese regalo en inglés? Present. A present. ¿Bien? Es un presente que lo tienes que hacer en este momento, tienes que recibirlo. Y eso asegura la eternidad, una eternidad con Cristo. Si no lo recibes, es sin Él. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Y te pedimos por cualquier amigo o amiga que nos esté escuchando en las redes sociales y que tú hayas tocado su corazón en esta tarde, que él o ella pueda abrir su corazón a ti, reconocer su pecado, reconocer que todos somos pecadores y que necesitamos un Salvador y que por nosotros solos no podemos hacerlo. Que sin ti nada somos y solamente en ti somos más que vencedores, Señor. Y no hay nada que nos pueda separar de tu amor. Te ruego por él o ella, Señor, que en este momento siente que tú estás tocando la puerta de su corazón, Señor, que pueda abrirla y dejar que tú entres, Señor, y tú abras su entendimiento, que tú abras sus ojos espirituales, Señor, y que comience una relación personal contigo. Le damos gracias en el nombre de Jesús. Su pueblo dice, amén.
Bendito Dios, Padre Celestial, antes de irnos de este lugar, mi amado Dios, queremos agradecerte, Padre bendito, por todas las bendiciones, por tu palabra, mi amado Dios. Queremos también, mi amado Dios, darte gracias por nuestras vidas, Señor. Gracias por ese deseo y esa perseverancia que pones en nuestro corazón, Padre. Queremos, mi amado Dios, pedirte una bendición en esta tarde por nuestro pastor, Padre, por la familia pastoral de esta iglesia, Padre Santo, así también como para todos los líderes de la iglesia, mi amado Dios, queremos pedirte, Padre Santo, que tú toques los corazones de cada uno de ellos, Padre, y que, mi amado Dios, nos des, Padre bendito, una visión, Padre Santo, para poder, Señor, trabajar en tu reino, Padre. Asimismo, Padre bendito, queremos pedirte, Padre, por cada uno de los que estamos aquí presentes y también por aquellas personas que nos ven a través de Facebook, Padre. Queremos pedirte, Padre, que tú sigas bendiciendo nuestras vidas, Padre, y que nos sigas enseñando, Padre, cuál es el propósito que tú tienes para cada uno de nosotros, Padre. Como dice tu palabra, mi amado Dios, sabemos que somos vencedores, Padre, pero, mi amado Dios, queremos, pues, demostrarle al mundo, Padre, queremos influir el mundo, Padre, con tu amor, Señor, con todas las enseñanzas, Padre, que tú nos das cada día a través de tu palabra, Padre Santo. Te pedimos, mi amado Dios, por todos también nuestros enfermos. Queremos levantar a nuestra hermana Araceli, Padre Santo, nuestra hermanita ahí de Lakewood que tiene cáncer, Padre. La ponemos en tus benditas manos, mi amado Dios. Sabemos que tú eres el Dios de los de los milagros, Padre. Te la encomendamos, la ponemos en tus manos, Padre, para que primeramente, Padre, tú traigas paz y tranquilidad a su corazón, como también al de toda su familia, Padre. Y que si es tu divina voluntad, Padre, tú le regales ese regalo de sanación, Padre Santo. Así te pedimos por cada uno de nuestros hermanos en nuestra iglesia, Padre. Cualquiera que esté sufriendo de alguna enfermedad, Señor, o por falta de trabajo, Señor, o por cualquiera sea la situación, Padre. Te pedimos, mi amado Dios, que tú seas el socorro de cada uno de nosotros, Padre, y que nos ayude siempre, Señor, a tomar las mejores decisiones en nuestra vida, Padre, y que siempre, Señor, podamos vivir de una manera digna, Señor, porque somos tus hijos, como dice tu palabra, mi amado Dios, y queremos dar siempre un buen testimonio, Señor, de quién somos, Padre. Nos vamos de este lugar, mi amado Dios, con el deseo de volvernos a reencontrar. Te alabamos y te bendecimos, Padre Santo, y nos ponemos en tus manos, Señor. Pedimos que nos sigas acompañando, Padre. No nos despedimos de ti, nos despedimos de este lugar donde hemos adorado tu santo nombre todos juntos, Padre, pero te pedimos que nos acompañes a cada uno de nosotros, Señor, a nuestro hogar o a cualquier lugar donde vayamos, Padre Santo. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si necesitan oración, hermanos, aquí enfrente van a estar los hermanos para poder orar por ustedes. Muchas gracias.